compromiso de la guitarra y de su ejecutante que está aquí con nosotros, con esta grabación realizada hace unos años atrás en Suiza, me decía Alfredo.
En Suiza, hecha un ratito antes de un concierto que tenía que dar. Un amigo me gestionó allí un par de horas en mi estudio de grabación y dijo, vamos a grabar esas cosas. Y bueno, con el apuro que significa saber que un rato después uno tiene que ir a hacer eso frente al público en vivo. Pero quedé conforme con el resultado y lo tengo para mis amigos.
Alfredo Cande nos visita esta noche aquí en Café Cordado. Yo estoy tomando contacto con él personalmente recién ahora. Y no sé por qué recién ahora.
Cosas de la vida, ¿no?
Porque yo fui discípulo de Rapaz, en una tabla. Pero había una profunda amistad y respeto entre estos maestros, que además son dos escuelas distintas.
Ahora, era un respeto tremendo, ¿no? Y gran
tremendo, sí. Yo recuerdo que Rapaz tenía más ligazón, digamos, con Agustín.
Sí,
con Pince, ¿sí? De Agustín, más tanguero, más. Pero todo el mundo siempre ha referido a Abel como. Abel es el. Es el que controla la piedra, la filosofía.
Yo cuento varias cosas allí sobre la amistad entre ellos, aunque no todas, porque hay muchas anécdotas muy jocosas que, bueno, no están allí, ¿no? Pero hubo toda una vida de bohemia juntos muy interesante, ¿no?
¿Y por qué entonces hay una exclusión de notas
para
la formación de Alberto de Baro, un nuevo mundo en la guitarra?
El problema es que hay que optar. El libro ese tiene casi 600 páginas.
Es un mamotreto.
Es un masacote.
Es un masacote.
Pero no asustes a nadie, porque así, claro.
Le siento a ustedes, señores.
No se van a animar a
el viento de la sabiduría, ¿eh? Acá están las cuerdas de la guitarra de Abel Carlevaro. ¿Qué guitarra tenía Carlevaro? ¿Te acordás?
Bueno,
¿me dijiste?
A lo largo de su vida, él tocó con distintas guitarras. No muchas. Al final de su vida, a partir del año 84, cuando empezaron a construirle las guitarras según el modelo inventado por él, tocó solamente con esas guitarras. Al comienzo se las construyó Manuel Contreras, un luthier español, y después que falleció Contreras, a partir del año 94-95 se las empezó a construir Gerhard Kroll, un alemán del pueblito de Erlach, que es donde él iba a dar esos cursos que durante 9 años seguidos, a los cuales yo fui como asistente de él 4 o 5 veces.
Contame un poco sobre Abel Carlevaro, porque aparte debo decirte públicamente, y ahora sí frente a frente, que me ha dado una de las satisfacciones más grandes de los últimos tiempos, porque yo estaba resignado a no encontrar nunca más la nota que tuve el honor de hacerle, y creo que ha sido de las últimas notas en radio de su vida, ¿viste?
Creo que sí, que es de las últimas. No te lo sé decir ahora sí de memoria, pero...
Sí, yo tampoco, pero, no implicaría nada y no cambiaría la cosa. Lo cierto es haber tenido privilegio en el otro estudio de esa misma radio con ese maestro, que además yo me encontré con un tipo mucho más... Yo esperaba encontrarme con aquel rigor académico.
Ah, no, esa era la piel externa en ciertos casos.
Uh-huh. Y me encontré con un entrañable sujeto que hablaba y se reía y era capaz de poder de tomar con mucho humor esas cosas, con un uso bien guitarrístico. Viste que la gente que toca guitarra por lo general es gente muy pícara.
Uh-huh.
Y vos te reíste vos también, ¿eh?
era muy pícaro. Era muy pícaro y bueno, probablemente te cuente alguna de esas picardías en algún momento, pero no, yo lo que te iba a decir, yo te acabo de entregar el libro, quiere decir que tú no lo viste todavía, y no sabes que la primera frase del primer capítulo, lo que dice es, transcribe algo que me dijo Carlevaro, conversando, así como estamos conversando vos y yo, un día en la casa de él. Nos reuníamos normalmente de noche a trabajar, a escribir alguna cosa o a buscar algo en la guitarra, pero sobre todo en aquel tiempo, largo tiempo después que dejé de tomar exclusivamente clase con él y pasé a colaborar en todo lo que él escribía, ya había cumplido 80 años, había pasado los 80 años, y así conversando me dice, yo tuve la suerte de dedicar mi vida a lo mismo con lo que jugaba de niño. Y se le iluminó la cara.
Qué lindo, ¿sabes?
Claro. Y entonces llegó a la conclusión de que había jugado toda su vida.
Qué increíble.
Entonces cuando un hombre que pasa los 80 años te dice con cara de felicidad que jugó toda su vida, bueno, no sé si queda algo más para decir.
Y sí, yo creo que no. ¿Eh? Está la sabiduría no solamente de un maestro y un genio, sino de un hombre de 80 años. ¿Eh?
Ya que le gustaba todo lo que fuera juego. Todo lo que fuera juego. Bueno.
Se ve que era muy de poner reglas en el juego, entonces, ¿no? Esto se debe tocar así, esto se debe tocar allá, el dedito debe andar por
ahí. No, el debe ser, es hasta cierto punto. Lo que él trató de encontrar, porque al mismo tiempo tenía un rigor lógico muy acentuado, él trató de encontrar las vías para facilitar el trabajo sobre la guitarra, porque primaba en él la concepción musical, primaba el artista, y primaba una estética muy definida, que no quería, un sentido artístico, que no quería hacer concesiones, en el sentido de que no quería que hubiera trabas físicas a la emisión de su concepción estética. Entonces él decía, si el trabajo se dificulta, si hay trabas no vencidas en la ejecución instrumental, eso va a afectar la transmisión de lo espiritual, va a poner trabas en la captación por parte de los demás de la idea estética que yo quiero transmitir.
Esa teoría, aquella discusión sobre la técnica o la expresión, justamente es poner la técnica al servicio de la expresión.
Es ponerla al servicio de la expresión. Yo creo que se comete un gran error cuando se dice, se quiere hacer una oposición entre esas cosas. Se hace una oposición cuando se privilegia el show físico, cuando se entiende la técnica como acrobacia, cuando se la pone por delante, ¿verdad?, como manera de demostrar habilidades. Pero cuando se trabaja sobre la técnica, poniéndola al servicio de la expresión musical para facilitarla, para hacer lo más leve posible el intermedio físico en el contacto entre dos espiritualidades, la que está emitiendo y la que está recibiendo, entonces todo el rigor puesto allí será poco, ¿sí?, porque va a estar al servicio de esa transmisión que es necesaria.
Nosotros tenemos un privilegio, y digo nosotros porque somos ejecutantes de un instrumento tan intimista como la guitarra, pero tenemos un privilegio frente a otras manifestaciones artísticas, en la que uno debe pensar si hay realmente un receptor, además del uno mismo, ¿no? Y si no termina en el mundo nuestro la cosa.
Puede ser, pero aún así, tú sabes que mira, yo esto ahora después lo voy a vincular también con algo que escuché decir yo directamente a Rapaz, pero
a Caldebaro.
No, a Rapaz, por eso te digo. Por eso yo le voy a referir a Carlevaro, pero quiero meter a Rapaz también en el asunto, porque yo se lo escuché a él. Como estamos en la vinculación uno con el otro. Una de las cosas en las que insistía más Carlevaro en sus clases era en la necesidad de que uno se escuchara a sí mismo. Y además, por lo menos a mí, pero sé que a muchos, en cierto modo nos iba enseñando a autoescucharnos, haciéndonos poner atención en los detalles. Si tú, cuando estás trabajando sobre la guitarra, como decía él, estás atendiendo cuidadosamente los detalles en la emisión del sonido, en el cuidado de la limpieza, en una serie de cosas, del resultado sonoro, vas aprendiendo sobre la marcha a escucharte a vos mismo. Y entonces ahí empieza a entrar eso que decís tú, en cierto modo el primer oyente tiene que ser uno mismo, cosa que no siempre se educa adecuadamente. Y ahora te cuento lo que le oí decir a Rapaz, conversando en una rueda, éramos 4 o 5 que lo habíamos ido a visitar. Y Rapaz decía, el guitarrista se tendría que cortar la cabeza y ponerla allá, y señalaba la heladera, ¿no? Para escucharse desde allá, decía. Y decía, porque muchos guitarristas, cuando están tocando, no se escuchan a sí mismos, sino que repiten mentalmente, o a Segovia, o a Williams, o al guitarrista que admiran, y lo que oyen es eso, y tienen la ilusión de que lo que están tocando es eso, y no se escuchan a sí mismos. Entonces él decía, se tienen que cortar la cabeza y ponerla allá.
Qué ejercicio difícil, no solamente el de cortarse la cabeza, sino qué difícil ejercicio el de poder librarse de, no solamente de la persecución del juicio propio, que es gravísimo, sino de poder trascender a lo que uno ya viene culturalmente escuchando, ¿no?
Es difícil.
Bueno, estamos disfrutando de este trabajo impresionante que has hecho recopilando historias de un maestro fundador de la Escuela Guitarrística de Uruguay, de la Escuela de Abel Carlevaro, un nuevo mundo de la guitarra. Y me gustaría que, no sé, yo tengo un disco de Abel acá también para escuchar alguna cosa. Estamos escuchando ese material que tú grabaste en Suiza.
Sí, en el año 97.
97, cuando fuiste con... ¿habías ido con él también?
En ese momento no había ido... En ese momento, en el momento que grabé esto, había ido ya por las mías a dar una serie de cursos en Holanda, en Suiza, en España... Y permanecí en Berlín durante 3 meses, es decir, que estuve desde noviembre del 97 hasta febrero del 98 dando vueltas por esa zona del planeta, dando clases y tocando. Y en el marco de eso surgió esta oportunidad de la grabación.
María José, te pido que vengas por aquí a buscar ese disco para poder escuchar... A ver, haz una selección, perdón, vos, Alfredo...
Ah, pero mira lo que tenés acá.
Sí, esto es editado por Ayui Tacuabé, una obra, una joyita. Mientras Alfredo pero va seleccionando...
Esto, hay que poner el surco 1 y escuchar a Abel y Agustín tocando, ¡qué noche!
Bueno, vamos a escuchar el surco 1, porque vamos a empezar a diseccionar este encuentro, que ya lleva como 20 minutos y va a llevar mucho tiempo más, por suerte, y no nos va a dar... Para saber qué es lo que vamos a encontrar cuando leamos Un Nuevo Mundo en la Guitarra, este libro de Alfredo Hernández sobre Abel Carlevaro, y también él nos va a ir contando cuentos para acercarnos a un maestro que uno lo mira siempre arriba de un pedestal y que hoy estamos hurgando sobre esa piel tan deliciosamente cuidada, además, la de Abel Carlevaro, aquí en Café Torrado. Con los defectos del caso, esto tiene en la vida misma, me decía recién Alfredo Escande, acá no hay academia, este es el boliche mismo, la vida misma, ¿no? ¿Esto es Milonga del ayer?
No, qué noche de Agustín Barri.
Ahí va, exacto. Y esto está grabado en la casa.
Esto fue grabado en una reunión en la casa y Héctor Carlevaro, el contador Héctor Carlevaro, primo hermano de ellos, hijo del tío Héctor, el que construía las guitarras, el constructor de la rubia en la que tocaba Agustín, bueno, lo grabó y lo conservó. Y un buen día dijo, tengo estas cintas, son unos tesoros.
Tenemos que aprender de eso, ¿eh? No tiren nada.
Nada.
¿Eh? Guarden todo.
Bueno, ¿ves? Yo guardo.
Sí. Qué bueno, ya lo conté. Bueno, me decías que no era esa persona que tenía una apariencia tan severa exteriormente, que era una persona muy, muy picada. A ver, cuéntame un cuento.
¿Querés que te cuente un cuento? Mira, cuando tuve mi primera clase con él, yo llegué con el susto que te podrás imaginar.
¿Vos tocabas la guitarra?
Yo tocaba la guitarra desde los 11 años, a esa altura tenía 24, pero había ido y venido con la guitarra, y entraba a la universidad, y bueno, y todas las avatares en los que pueda haber andado uno a fines de los años 60 y principios de los 70. Volví a la guitarra, después podemos contar cómo y a través del consejo, pero lo cierto es que fui a estudiar con él. Y llegué a la primera clase totalmente inadvertido de, en realidad, de lo que significaría aquello, con un susto enorme por el personaje frente al cual me iba a encontrar, pero en realidad absolutamente ignorante de lo que significaba llegar a tomar clase con la abeja alemana. De modo que llegué casco en mano, porque yo andaba en una vespa en aquella época, y salido del banco donde trabajaba con los, en un portafolio, los cuadernos de que yo entre tanto a mi modo los había estado mirando y tocando, ¿eh? Y llevaba una obrita preparada para tocar. Entonces, bueno, hice tomar asiento allí y me, lamentablemente la radio no lo puede mostrar, pero me pasa la guitarra así, es decir, sus dos manos tomando el mástil de la guitarra y la caja de la guitarra apuntando hacia mí. Y yo, inocentemente, coloco las dos manos como para agarrar, como para prensar la caja de la guitarra que él me extendía. Dijo, no, y la retiró. Así. La había tendido la trampa. Dice, no, esta guitarra fue de Segovia. Yo acabo de tocar con ella en París. Es muy delicada. Una guitarra no se le puede poner los dedos en la tapa, porque la tapa es la parte más delicada de la guitarra, es una membrana. Y entonces me dio toda una clase de cómo agarrar la guitarra. Pero primero me tendió la trampa, me la dio para que la agarrara más.
Qué maestro, ¿eh? Qué impresionante.
Lo segundo de esto es la lección de humildad, que después me di cuenta que había en esto también. Porque no me dijo, esta es mi guitarra. Esta es la guitarra que fue de Andrés Segovia. Cuando ella era Abel Carlevar, reconocido en el mundo, volvía triunfal de Europa, etcétera, etcétera, etcétera.
Alfredo Escande, profesor de matemáticas también, profesor y maestro de guitarra, concertista, escritor, historiador.
Todo aficionado.
Todo aficionado, todo lo que se lee de corazón.
De corazón, eso sí.
Sí,
todo de corazón.
Estás feliz. A vos te ve también brillando con esa alegría de quienes hacen las cosas que aman también. Está con nosotros en Café Torrado. Tenemos que hacer un paréntesis publicitario. Y luego vamos a volver con otro tema de los que tú grabaste en Suiza. ¿Qué le vamos a decir a él, por ejemplo?
Y decirle que ponga, para seguir con música de Carlomaro, que ponga el 17.
Vamos. El 17. Y yo les convido también, vamos a escuchar un pedacito de esta nota que le hicimos acá y que trae este increíble hurgador de buen gusto que es Alfredo Escande, que tenía grabada y nos trajo de presente esta copia para nosotros de un extracto de esa entrevista.
Sí, lamentablemente no la tengo completa de cabo a rabo, pero sí, creo que lo fundamental.
Pero vos te das cuenta que fue ya el 2 de noviembre del 2000.
Septiembre del 2000,
o sea que va a ser 5 años dentro de muy poquitito, uh-huh. Increíble. ¿Cuándo fue que falleció el maestro?
El 17 de julio del 2001. Uh-huh. Es decir, unos pocos meses después de eso.
Muy bien. Señores, estamos en Café Torrado y tenemos un cafecito para el vato.
Yo digo que mi vida está formada de líneas. Yo no me acuerdo los años que tengo porque ya no me interesa. Me encuentro muy feliz y miro para adelante, no para atrás. Miro para adelante con todo el optimismo. Me encuentro fuerte, me encuentro bien. Hago todavía este ejercicio porque me gusta, además. Y sé que me hace bien por el consulto, pues me gusta. No es una cosa de deporte, es algo que me lo hago de mañana, ya está. ¿Cómo te dice la música? ¿Terminar o eso de ese? ¿Te conviene? Me gusta mucho. Y así que yo voy cumpliendo días.
Eso me
y me parece que lo demás, que la mano que no me interesa para nada, yo vivo la vida actual y tengo la computadora, hago mi trabajo en la computadora porque me interesa mucho todo eso, me interesa lo moderno y me necesito para mañana, tengo compromiso para el año que viene en esos lados y siempre estoy viviendo así. El día que me encuentre mal, cuando yo no pueda tocar la guitarra, cuando yo no pueda vivir como estoy viviendo ahora, como si tuviera 30 años, tengo 31, más de 30, Si eres dueño, está cumpliendo días, además. Está cumpliendo días, claro. Te aseguro más los días. Cuando yo no pueda vivir como estoy viviendo ahora, con toda mi plenitud, yo entonces me declaro viejo. Ya no puedo vivir.
¿Cuántos años toca la guitarra por eso?
A veces muchas cosas, a veces casi nada. Más bien toco la guitarra para recordar lo que tengo que hacer. Es decir, darle memoria a Dios. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero tengo que hacerlo recordar a los Dios que no te equivoquen. Entonces tengo que repetir para que no me vean peor. Como un reflejo condicionado, me va a repetir lo que yo le enseñé. Para eso es muy importante estudiar y repetir.
¿Y algún día que nosotros, por ejemplo?
¿Cómo no? Muchos días. Nació es muy bonito, pero el descanso también es muy bonito. Las dos cosas se cumplen, como la mañana y la noche.
Estamos con el elevado aquí en Café Torrado. ¿Qué me decías, querida María?
Por la que había otra
parte de lo que fue el encuentro con Abel Caldevaro en septiembre, 2 de septiembre del año 2000. Pero yo me comprometo a hacer una producción de este trabajo que además hicimos cuando estaba María Vigo Roca, Risas y Suspiros, que era la productora, la primera y ahora productora del principio de Café Torrado. Y en este privilegio que agradezco de haber tenido estas productoras tan divinas y tenerlas como las tengo. Pero vos te diste cuenta las cosas que decía don Abel Caldevaro ya en ese momento. Él cumplía días. Y vivía esos días entre la acción y el descanso.
El descanso, claro.
Que era tan importante la acción como el descanso. Y me decías algo muy importante. Me dijiste lo que estaba cuando estuvo con Ferreiro en...
Ah, bueno, lo que le dijo Ferreiro, claro. Le dijo, yo vivo cada día... con la misma fiebre de trabajo, ¿verdad? Que si fuera el último de mi vida, con la misma tranquilidad que si tuviera 100 años por delante.
¡Qué maravilla!
A tal punto que la entrevista se cierra cuando Ferreiro le dice, bueno, hasta dentro de 100 años.
Sí, Alejandro Ferreiro, vaya un abrazo para él también. Una persona que ha tenido cuántos años cerca de este gran maestro.
Yo, personalmente, 27 años. 27 años estaba al lado de él.
27 años.
¿Sabes? 27 años.
Si tuvieras que reducir a una frase o a un elemento, ¿qué fue lo que te dejó Caldevaro?
Bueno, hay enseñanzas de vida. Invalorable, por supuesto, ¿no? Con respecto a la guitarra, yo lo pongo en la dedicatoria, aunque me parece que todo es mucho más que eso, pero es cierto que él me enseñó a pensar la guitarra. Ya había tenido un maestro que me había enseñado a amar la guitarra, y es cierto que él me la enseñó a pensar. Pero también es cierto que de él aprendí de vida, aprendí de pedagogía, maravillas viéndolo dar clase. Es una cosa, es un tema que a mí me interesa profundamente. Y entonces lo observaba. Yo lo podía observar a él enseñándome, y además tuve ocasión de observarlo a él enseñando a otros en cursos internacionales, hechos acá, hechos en la Argentina y hechos en Europa, y tratar con el mismo respeto y de la misma manera al excelente gran guitarrista y al principiante, con el mismo respeto. Y siempre, poco menos que pedir disculpas antes de señalarle un error. Y siempre empezar por lo positivo. Está muy bien. Mostrar lo que estaba bien. Pero vamos a aclarar ustedes. Son de detalles.
Estamos hablando de Abel Caldevaro y tenemos algunos testimonios que queremos compartir con ustedes. Vamos a escuchar, por ejemplo, a ver qué testimonio tenemos por ahí. A ver, Walter. Vamos a ver el querido maestro Esteban Krisic, que no por ahí te convido, Alfredo, para que te pongas los auriculares, porque si no, no vas a poder escucharlo. Esteban también fue el gran maestro, Esteban Pisich, fue el discípulo de Abel Carlevaro.
Yo conocí a don Abel en 1974 en un festival internacional de guitarra en Porto Alegre, al que yo fui becado luego de un concurso. Entonces ahí conocí a don Abel. Yo estudiaba con otro maestro que le debía mucho, por cierto, a Mica Rodríguez Inda, pero ahí don Abel me cambió un poco la visión que yo tenía del instrumento. Vuelto ya a Montevideo, empecé a estudiar con él y realmente aprendí mucho en esos años, no solamente sobre técnica, sino sobre música y sobre todo sobre amistad, porque era un hombre muy cálido, muy macanudo. Y bueno, andando el tiempo, me encontré con él en muchos lugares y recordamos aquella época tan linda de estudiante. Y yo creo que es un hombre que ha dejado una huella imborrable en la música uruguaya, ¿no? Y bueno, no sé qué más agregar. Seguramente habrá otro testimonio para ir aumentando esa gran cosecha de músicos que hizo Don Abel.
Contame un poquito cómo fue el tema de escribir el primer libro con él.
El tema de escribir el primer libro con él, no sé si ya te conté.
No, que no estés fuera del micrófono.
Te conté fuera del micrófono.
Por eso está bueno que lo repitas.
No me acordaba. Disculpame. Resulta que él ya me había hablado alguna vez de su plan de dejar por escrito toda su teoría instrumental. Yo, vamos a decir, era un alumno muy atento, en el sentido de que era muy meticuloso para tener en cuenta las cosas que él me decía. Y llegaba a mi casa después de cada clase y tenía un cuaderno en el que yo iba apuntando todas las cosas que me decían. Un buen día algún comentario le hice de ese cuaderno, quedó muy interesado y lo miró y que se dijo, tomaba nota de todo esto, no lo pierdas porque esto es muy importante, que yo quiero hacer un libro. Entonces me mostró unas carpetas. Yo vi que aquello era un tesoro, porque había montones de detalles escritos, hojas a mano, de todo un poco, con esbozos de la exposición de las cosas más importantes de su teoría. Bueno, la cosa pasó. Por allá por el año 76, él había ido a Europa, ya en el 74 empezó a ir y regularmente iba dos o tres veces por año, y yo, más o menos por la fecha que él me decía que iba a volver, en ese momento le estaba viendo en un lugar donde no tenía teléfono, me fui hasta su apartamento y toqué timbre para retomar las clases, ¿no? Para ir a fijar una nueva clase. Entonces me recibió y dice, bueno, me contó que le había ido bien, qué sé yo, y me dice, decime una cosa, vos trabajás en un banco. Sí, le digo yo, trabajaba en el Banco República. Ah, entonces sabés escribir a máquina. Sí, le digo, sé escribir a máquina. Ah, entonces tenemos que ir a tomar una coca. Tenemos que conversar. Bueno, cruzamos un boliche enfrente y empezamos a conversar y me dice, mira, yo acabo de volver de Europa, me doy cuenta que hay un montón de gente estudiando con mis cuadernos pero no saben cómo usarlos y esto puede ser un desastre porque los usan mal. Hay que estar explicándoles cada cosa. Entonces es imprescindible que yo escriba el libro. Y necesito que me ayude una persona que sepa escribir a máquina y que conozca mis cosas, porque ya intenté varias veces y por una razón o por otra no podía juntar los dos elementos. Así que, yo loco de la vida, porque era la gran oportunidad de mi vida de meterme en la cocina de todo el asunto, que a mí me apasionaba, porque realmente a mí siempre me interesó mucho lo pedagógico y encontrar las maneras de transmitir aquello tan importante que él me había ido enseñando en sus clases, para mí aquello era una maravilla. Y entonces fijamos una primera reunión de trabajo. Nosotros teníamos nuestra clase los lunes de tarde y fijamos una sesión de trabajo miércoles de noche. Todavía me acuerdo, creo que fue el primero de septiembre del año 76. En el libro tengo la fecha exacta, pero ahora de memoria, pero anda por ahí. Entonces tuvimos la primera sesión de trabajo. Yo llegué a la hora que habían fijado, creo que eran las 8 de la noche, y él ya me estaba esperando con el, arriba de la mesa, tenía 4 carpetas. Inicialmente el plan del libro era para él tener 4 carpetas, 4 capítulos, uno por cada uno de los libros de técnica que él tenía. El libro después terminó teniendo 15 capítulos, pero ahora me adelanto a la historia de otro. Entonces, me mostró todo el material que había, qué sé yo, miramos, lo que ya había iniciado, lo que tenía hecho, lo que había por hacer, lo que faltaba, más o menos una idea de un plan general del libro. Miró el reloj, había pasado una hora. Entonces empezó a guardar todo. Dice, bueno, digo, usted está muy cansado. No, me dijo, no, ¿cómo no? ¿Por qué? No, le digo, porque recién empezamos. Hay mucho por hacer. No, pero yo no quiero molestarte porque ya llevas una hora acá y fíjate. Entonces, hay pequeñas frases que a lo largo de la vida me he felicitado de decirlas, porque han sido clave. Y esta es una, ¿no? Entonces le dije, ¿por qué no me presta la primera carpeta? Yo me la llevo para mi casa. Hago un esbozo del primer capítulo y se lo traigo el lunes, el día de la clase. Y después a partir de eso vemos. ¿Te parece? Me dice, ¿te tomaría ese trabajo? Yo encantado, le digo. Préstame, yo loco de la vida, ¿verdad? Aquello era un tesoro, ¿vale? Me fui para mi casa con la carpeta. Y trabajé todo el fin de semana redactando el primer capítulo. Entonces el lunes que teníamos la clase se lo llevé. Bueno, yo lo voy a leer, me dice, vos venís el miércoles a la hora señalada, ¿no? Que eran las 8. Y yo ansioso, ¿no? A ver qué le habrá parecido el capítulo. Entonces el miércoles cuando fui, ya me estaba esperando otra vez la mesa, todo preparado, los materiales para trabajar, me dice, está muy bien, como siempre, ¿no? Está muy bien, pero no soy yo hablando, te dice. No se reconocía en el lenguaje. Le digo, no puede ser usted hablando porque escribí yo. Pero vamos a leerlo y vamos a ver qué pasa. Y entonces empezamos a cachar acá, a corregir allá, a cambiar esta palabra por aquella otra, agregar esto que faltaba, una cosa a otra, me lo llevé de vuelta para mi casa.
A reescribirlo.
Porque era el año 76.
Computadora no vi.
No, tenía una Underwood, que había sido de mi padre, incompatible casi con el hecho de tocar la guitarra. ¿Sí? Y
con las uñas que se te trancaban.
Claro, ¿no? Y reescribí todo aquello. 5 veces. Es decir, el primer capítulo nos llevó 5 miércoles. Y cada vez yo tenía que escribir de nuevo todo el capítulo. No era cuestión de cortar y pegar. Escribir de nuevo, porque cada vez encontrábamos detalles, había que corregir. Hasta que al final llegó a una redacción que lo satisfizo, el primer capítulo. Y entonces, espera un poquito, fue a buscar una botella. La destapó, de vino.
Hay que
brindar. Y entonces, otro ritual de él, inaugurar una nueva carpeta. Porque siempre tenía carpetas de aquellas de elástico, ¿no? Listas para iniciar algo nuevo. A inaugurar una nueva carpeta, la carpeta de los capítulos listos. Y entonces, estuvo terminado el primer capítulo. Brindamos y empezamos a pensar en el segundo. 2 años trabajamos así.
¡Qué maravilla! Uno de los autores más traducidos del mundo, me decía.
En términos de guitarra, sí. Este libro, que finalmente apareció, lo teníamos que escribir en junio del año 78, perdón, lo teníamos que escribir en marzo del año 78. En junio del año 78 quedaron listos todas las fotos, las ilustraciones, todo lo mandamos a la editorial. Yo hablo en plural de libros de él, pero hablo en plural porque estaba tan metido en el trabajo que el proceso de selección de fotos, incluso de hacer las ilustraciones y qué sé yo, que terminó quedando a mi cargo, y de mandarle a la editorial las cosas también. Y recién en agosto del 79, para mí aquello era un mundo. Ahora, después que yo terminé de escribir este libro en el año 2003 y casi dos años después recién aparece, entiendo lo que es el trabajo de las editoriales, pero en ese entonces me parecía una barbaridad. Pasaron como 15 meses hasta que el libro finalmente apareció, en el año 79. Pocos años después se tradujo al inglés, después se tradujo al francés, después se tradujo al chino, por una editorial de Taiwán, después apareció una versión en coreano, pirata, después se tradujo al alemán en el año 98, y en el año 2001 apareció la edición japonesa. No hay. Aparte del hecho de que no hay otra teoría instrumental de la guitarra, pero digo, no hay libro de guitarra traducido a tantos idiomas.
Otro de los testimonios, Alfredo Escandi, que está con nosotros aquí presentando Un Nuevo Mundo en la Guitarra, A veces al llevar un nuevo mundo en la guitarra, así se llama el libro, absolutamente recomendable para ir buscando sobre la vida de ese maestro, fundador de la Escuela de Guitarra, la Escuela Guitarrística Uruguay, el maestro Abel Carlevaro, es el maestro Abel Carlevaro. Vamos a escuchar un testimonio, Eduardo Balanzano también nos deja un testimonio en Café Torrado.
Creo que para todos ha sido una guía, un guitarrista que marcó una escuela, y bueno, la escuela uruguaya, pero más bien la escuela rioplatense, y bueno, que formó además, claro, un montón de guitarristas, no solamente de nuestro medio, pero sí también en otras geografías, ¿no? Yo conozco, vivo en el País Vasco, y conozco en España mucha gente que sigue sus enseñanzas, sus ideas y su técnica, y también, por supuesto, en Alemania, donde además falleció, y que evidentemente cada vez más además se está revisando con mejores ojos la figura de Abel, porque en un momento parecía un poquito que se resistía, digamos, a las escuelas europeas, digamos, ¿no?, entre comillas. Aparte de eso, personalmente para mí ha sido un modelo de una persona investigadora y que se dedicó con toda su fuerza, amor y por supuesto mente, a búsquedas, ¿no? A búsquedas esas que igual no son tan tan claras a la vista del público, como son pues, detalles de técnica de la guitarra o pequeños elementos de color dentro de las obras, o como por ejemplo hacer una guitarra con unas ideas muy diferentes a las que están desde hace muchos siglos, ¿no? Y entonces me parece que es un investigador, un científico, pero un científico de la poesía, ¿no? Que me parece increíble. Y eso para mí, personalmente, ha sido fundamental.
Vamos a conocer mucho más de Abel Carlevaro a través de el libro que de Biografías Aguilar con el apoyo de la Fundación MacBoston. Alfredo Escándalo presenta con un Abel Carlevaro con un nuevo mundo en la guitarra. ¿Y cómo sería el consejo para poder conocer más sobre la guitarra en sí mismo a través de Abel Carlevaro? Sería con los cuatro libros de él más el libro blanco, ¿cómo sería el tema? Es otra pregunta curiosa, ¿no? Porque me interesa mucho el tema.
Yo creo que hay que, en lo posible, conocer la teoría instrumental. Conocer la teoría instrumental en la práctica, ¿sí? Es decir, adquirir el hábito de practicar la guitarra con el amparo de la teoría instrumental, ¿sí? Y entonces los ejercicios hechos por el mero afán de ejercitar no conducen a nada positivo. Se convierten en elementos positivos cuando hay una inteligencia detrás, inteligencia en el sentido de comprensión de lo que se está haciendo, de perspectiva para lo que se hace, ¿verdad? Y para eso, bueno, el amparo de la teoría instrumental es importante, y siempre una guía también, es decir, la guía de un maestro que sepa de qué se trata la cosa es importante, ¿verdad? Pero creo que todos esos elementos deben ir en conjunto. Hay una cosa muy importante. Vuelvo a lo que dije hoy, que me había enseñado a pensar la guitarra, porque también marca un poco mis comienzos con él. Yo tenía esa idea de que tocar la guitarra, como cualquier otra cosa que se llega a hacer con grados elevados de destreza, era una cuestión de tocar y tocar. Tenía esa idea y pensaba que él había llegado a esos niveles a los que había llegado, en parte por genio personal y en parte por horas y horas de dedicación, que las tiene que ver, pero vamos a ver. Casualmente, poquito tiempo, pocas semanas antes de que se produjera esa primera clase que ya te conté cómo fue, leí en un libro de Gladys Cancela, La guitarra y su magia, un capítulo dedicado a Carlevaro, una frase de Carlevaro que me llamó la atención, porque dice: hay quienes trabajan sobre la guitarra 12 horas por día, y yo les digo, piensen 10 y trabajen 1 o trabajen 2. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa esto de pensar en la guitarra, ¿no? Así que cuando tuve mi primera clase con él, se lo pregunté. Después que me enseñó a agarrar la guitarra, después que me enseñó a sentarme, fue lo primero que me enseñó, en realidad, lo segundo, después que me enseñó a tomar la guitarra, me enseñó a sentarme. Cuando terminamos la clase, le dije, mire, maestro, yo acabo de leer esto y realmente me tiene asombrado, me tiene perplejo, no sé a qué se refiere esto de pensar la guitarra. Y me dijo, ah, bueno, eso es lo que yo le voy a enseñar. Pero resulta que efectivamente aprendí lo que significaba pensar la guitarra. Es decir, lo que significaba en la elaboración de una técnica, de una habilidad mecánica para trabajar sobre el instrumento, lo que significa la previa comprensión mental de aquello que se va a hacer, y la toma de decisiones inteligentemente elegidas antes de poner en práctica movimientos en contraposición a la repetición irreflexiva. Él decía esto, mirá, si ustedes, hay un pasaje que no les sale, entonces dicen, bueno, lo voy a tocar y tocar y tocar hasta que me salga bien. Era la manera, por lo menos era sí, mi claro. Manera y la de muchos.
La de morder.
Sí, dale.
Eternizar la milanesa.
Entonces decía, lo van a tocar perfectamente mal, porque van a perfeccionar el error. Lo van a repetir tantas veces que lo van a adquirir.
Claro.
Entonces él decía, recién uno puede hacer el trabajo de repetición una vez que la cosa sale bien. Y para que salga bien, hay que elegir muy bien los movimientos. Entonces, después que los movimientos están razonados, elegidos adecuadamente, entonces, una vez que la cabeza encendió, ahora te voy a decir otra imagen que voy a hacer. Ustedes le enseñan al músculo haciendo la repetición. Él decía, uno hacía la analogía con el caballo del lechero. Esto solamente
lo podemos entender
los que tenemos cierta edad. Pero dice, el lechero le llevaba al caballo siempre por el mismo camino que él había decidido. Y de tanto ir por el mismo camino, el caballo lo hacía solo. El lechero no, prácticamente no conducía el carro, ¿no? Uh-huh. Sacaba la leche, la ponía los casilleros, qué sé yo, y el caballo iba avanzando. Entonces decía, nuestra cabeza es el lechero. Elige el camino. Los músculos son el caballo. Se aprenden por repetición de aquello que fue elegido previamente.
Alfredo, yo te agradezco muchísimo esta visita y haber presentado este libro acá. Te lo agradezco, además que me lo hayas firmado, inclusive, y lo voy a disfrutar muchísimo. Tengo varias preguntas por delante. Te dejo una planteada para el reencuentro.
Sí.
Esto es un compromiso que tenías, este libro, Abel Caldevaro, un nuevo mundo en la guitarra. Es un compromiso que tenías. ¿Es el final de un viaje o es el comienzo de una etapa distinta? Esa me la contestas a la vuelta.
La contesto a la vuelta, porque son varias cosas a la vez. Te agradezco muchísimo, he disfrutado esta entrevista, he disfrutado la charla contigo, poder dirigirme a tu público, y bueno, seguramente no será la última.
Es el comienzo de un camino juntos, que me enorgullece caminar contigo.
Me halaga y me gusta la idea.